Delta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 a.m. estamos en Tiempo de Noticias en Radio Martí. Les recordamos que estamos ofreciéndoles una programación especial motivado por situaciones técnicas. En las informaciones, casi 70.000 usos tuvo la etiqueta "bajen los precios de Internet" en el tuitazo que se realizó desde el pasado viernes hasta el lunes. Los detalles con Jonathan Montelongo, uno de los promotores de la iniciativa.
El tuitazo llevado a cabo para exigirle a Etexa que bajen los precios del Internet, que pongan precios justos y tarifa plana, fue un éxito. La etiqueta "bajen los precios de Internet" estuvo usándose, estuvo moviéndose y la cifra subió hasta casi 70.000, estuvo rozando los 70.000 usos en la red de Twitter. Hubo muchos medios, muchas personalidades que estuvieron apoyando el tuitazo, que se sumaron a la campaña. Por lo tanto, el tuitazo fue un éxito, a pesar de las contradicciones que hubo, de los artículos que salieron y de los medios que se movieron para desacreditar el tuitazo, tildándolo de contrarrevolucionario, que repetimos, es totalmente incierto. El tuitazo es cubano y el tuitazo es la voz del pueblo pidiendo por un mejor servicio, un servicio justo. Entonces, una etiqueta que se movió cerca de los 70.000 usos entre tweets y retweets en 3 días.
Y durante una conferencia virtual organizada por la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa, el pastor Sandy Cancio de la Liga Evangélica de Cuba abogó por más espacio religioso en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene ahora la información.
La paupérrima situación por la que atraviesa la isla se deteriora aún más y a ritmo acelerado. En las últimas semanas, el pueblo ha experimentado una crítica escasez de productos básicos y de alimentos.
¿Qué le está dando el gobierno a la gente para que puedan comer? En la calle yo no he visto nada vendiendo. La placita no hay ni vianda, nada. Ah, el pollito ese que vino ahí hace poco, a 20 pesos por persona. Y si no lo saca todo, pierde lo demás.
Ese es el resultado al que ha llegado el régimen.
Para el economista Elías Amor, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 está creando graves problemas a las autoridades comunistas de Cuba para alimentar a la población. La falta de alimentos en la isla ha sido un elemento estructural que se repite como consecuencia de un pésimo diseño de la estructura de propiedad en el campo cubano. En condiciones normales, subrayó el economista, cuando las cosechas son insuficientes para alimentar a la población, la situación se resuelve con el recurso a importaciones de urgencia de granos y carne de ave destinados a frenar posibles hambrunas. Pero ahora, sin divisas para realizar dichas compras y teniendo en cuenta que otros países pueden tener las mismas dificultades para producir alimentos, la alarma se ha encendido y se podría estar a las puertas de una crisis alimentaria que en el argot popular representa una especie de nuevo periodo especial. Yolandi Castañeda, reportando para Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha ofrecido el lunes una recompensa de $5 millones por un funcionario del gobierno venezolano acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con presuntos narcotraficantes, incluidos Tarek El Aissami. Yoselit de la Trinidad Ramírez Camacho actualmente se desempeña como superintendente de criptomonedas de Venezuela y ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Kingpin, y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A través del Programa de Recompensas de Investigaciones de Seguridad Nacional, el funcionario ha sido agregado a la lista de los más buscados por la agencia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que esta orden busca llevar ante la justicia a otro funcionario del régimen de Maduro responsable del crimen organizado internacional. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono este lunes con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para hablar de cooperación bilateral e invitarle a una reunión cumbre del G7 en los Estados Unidos. Trump anunció el sábado que aplazará a junio, a septiembre, la reunión cumbre del G7, bloque de países que calificó de obsoleto, y dijo que quisiera ver más estados en dicho grupo, actualmente formado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Quiró y Ariane González.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de junio 2 de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recordarles que comenzamos ahora esta emisión y que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que pueden escribir al correo del programa, que es levántatecuba@gmail.com.
Bueno, pues buen día también a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudi Giró. Y buenos días nuevamente a Cuba para empezar este programa. Y ahí viene el tiempo, ahí viene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué está pasando con el tiempo, la temperatura, los calores, la lluvia, los huracanes? Lázaro Domínguez.
Alberto, buenos días, un abrazo para ti, también extensivo para Exilda, bueno, a Maite, Teo y todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto y Exilda, tengo para ustedes esta mañana el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde nos dice que el vórtice de lo que fue la tormenta tropical Amanda, ahora como una depresión tropical, se halla a unos 170 kilómetros al oeste del puerto de Campeche, ahí en las aguas del Golfo de México. Alberto, con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al oeste a 4 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares. A pesar de estar muy distante, las corrientes del aire superior están arrastrando mucha masa húmeda de la depresión sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con lluvias, tormentas y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales, que son las que están más cercanas a la depresión. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Qué bueno que Amanda se aleje, aunque nos deje los milibares y la humedad fuerte, pero que se aleje, que todo lo que sea huracán que se aleje. Gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la historia y creo que lo dije ayer por primera vez, todavía la memoria me ayuda a veces, y es que la historia en tiempos de revoltura, como los que estamos viviendo, todavía es más importante y todavía es más sabia. Así que ahí los dejo con mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1895, en la provincia de Oriente, los soldados del general Antonio Maceo ocupan los caseríos de Guabajaney, Yabazón y Fray Benito. En igual fecha, pero del año 1910, en la provincia de Las Tunas, se crea oficialmente la Municipalidad de Victoria de Las Tunas. Y en el año 1911 o 1912, porque la historia no se ha puesto de acuerdo, muere en Buenos Aires el músico y violinista cubano Claudio Brindis de Salas, destacado violinista cubano con un largo e intenso currículum artístico, durante el cual se ganó entre cierta prensa el sobrenombre del Paganini negro, el Paganini cubano o el rey de las octavas. Y de este tema yo les voy a estar comentando un poco más de Claudio Brindis de Salas en Visitando la Ciudad.
¡Qué Qué bueno que nos recordemos hoy a no solamente a Brindis de Sala. Supongo que la polémica por el año es porque en aquella época no había internet, no había teléfonos celulares. Ahora es imposible que eso pase por alto. Pero bueno, son situaciones de la historia y de época. Y qué bueno que Xilda hoy nos recuerde nuevamente al Titán de Bronce, a ese Antonio Maceo, que la Astura se llama Victoria precisamente por sus victorias. Gracias a ese gran hombre de la historia de Cuba, que lo recordamos con el cariño y la devoción que él se merece.
Levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, mientras hacemos contacto, creo que ayer precisamente estos programas tienen muchos cambios, muchos invitados, muchas noticias, segmentos. Creo que ayer, aunque lo mencionamos, no lo comentamos. Y me refiero a la medalla de la libertad Truman Reagan, que le fue conferida a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco. Qué premio tan merecido, Exilda, que recibe este hombre que sabemos que recientemente acaba de ser torturado, arrastrado por los pisos, maltratado. Sin embargo, Cuba aceptó la presión de la Unión Europea, de todos los grupos de la Unión Europea, de todos los partidos, y en estos momentos José Daniel está en su casa y gracias a Dios que pudo recibir este premio, este galardón, que realmente es muy merecido y un galardón además muy prestigioso.
Asimismo, José Daniel afirmó que recibir el galardón es un importante honor que le hacían, pero bueno, siempre ha dicho que ha sido inmerecido, que su modesta y su humilde lucha a favor de la libertad y la democracia de la nación cubana y contra el comunismo y sus crímenes es un deber moral. Con José Daniel hemos conversado muchísimas veces en Levántate Cuba y él tiene esto, ¿no? Es una persona que ha sufrido mucho, que ha pasado por mucho, pero que sigue defendiendo lo que él piensa, ¿no? Que es la necesidad de la libertad en Cuba.
Sí, es un paladín realmente. Textualmente dijo, y esto quiero compartirlo con el pueblo de Cuba, porque a veces el pueblo de Cuba se entera de las cosas de Cuba por Radio Martí, eso lo sabemos, o sea, eso no es nada nuevo. Y dijo José Daniel Ferrer, el comunismo sigue explotando, oigan esto, esclavizando, violando los derechos humanos fundamentales. Fui desde temprana edad un convencido crítico del comunismo, y sigo siéndolo. Llevo años enfrentándolo, y lo enfrentaré hasta el último momento de mi vida. Declaración textual. Qué hombre tan valiente realmente, ¿no? Porque además está en Cuba. Decirlo aquí es fácil. No. Lo está diciendo allá. Y aunque obviamente el régimen le teme a la presión de la Unión Europea, al final de la jornada el régimen, si tiene que matar y torturar, mata y tortura. Esa es la realidad histórica. Y no estamos exagerando ni un milímetro la realidad que vive. O sea que estamos compartiendo con ustedes este galardón que nos llena de satisfacción a todos los cubanos, Exilda.
Sí, la ceremonia va a tener lugar acá en Estados Unidos, en la capital, el viernes 12 de junio y va a contar con la participación vía conferencia virtual de integrantes de los cuerpos diplomáticos acreditados en Washington, organizaciones internacionales de derechos humanos y también representantes de las denominadas naciones cautivas que estuvieron o siguen bajo gobiernos comunistas.
Sí, además qué interesante, este galardón lo han recibido personalidades como Ileana Rojas, Armando Valladares, Guillermo Fariñas, Osvaldo Payá. O sea que José Daniel Ferrer se suma a todo un grupo de grandes cubanos realmente, ¿no?
Así mismo. Y bueno, en el texto donde se explican Müller y los oyentes por qué se le da este premio a José Daniel, pues la Fundación Memorial subrayó toda la labor que ha hecho Ferrer como líder de la UNPACU, como promotor de la iniciativa Cuba Decide, su labor junto al opositor Osvaldo allá en la recogida de firmas para el proyecto Varela y los 8 años que estuvo en prisión luego de la Primavera Negra.
Sí, hay una, ya que estamos hablando de José Daniel, hay una resolución de apoyo del comité reciente, ¿no? No fue, pero bueno, la recordamos porque creo que es importante resaltar la figura de este líder oposicionista, ¿no? Y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos es dificilísimo que apoye si no tiene fundamento a un líder político, y la resolución es de apoyo al opositor José Daniel Ferrer. Inclusive explica que fue encarcelado y condenado arbitrariamente desde el mes de abril. En fin, todo lo que él ha tenido que sufrir en estos meses, pues bueno, ahora tiene su, en cierto sentido, su premio, ¿no? Porque el comunismo oprime y tortura, pero el mundo occidental, el mundo libre, también reacciona. Creo que la reacción a favor de José Daniel Ferrer ha sido interesante, inclusive nosotros la seguimos muy de cerca desde Europa, con sí. Cuban Defender y con Javier Larrondo, o sea que hemos seguido esto muy de cerca, Exilda.
Sí, claro, Alberto, y bueno, este apoyo a José Daniel Ferrer en medio de lo que está viviendo el mundo, de la pandemia global de la cual no ha escapado Cuba, pues es un punto importante, es una inflexión importante para reconocer cómo en Cuba, a pesar de todo lo que se está viviendo en el mundo con el coronavirus, pues también se está viviendo una represión constante a la sociedad civil, pero también y mucho más dura a las personas que deciden luchar por la libertad, a los que son opositores, a los que están constantemente intentando pues denunciar lo que está pasando en Cuba.
Hay una cosa interesante, José Daniel fue portada de la revista número DDA y eso también ayuda y por supuesto nos llena de satisfacción que la figura de un líder político que ha estado a punto de ser asesinado en varias ocasiones pues se alce, porque esa es la historia, ¿no? Así se cambia la historia. Y bueno, pues que Dios bendiga a este hombre grande de la historia cubana reciente.
Así mismo, un defensor comprometido y abierto de la democracia y que ha arriesgado, bueno, muchísimas veces su libertad. Ahora mismo está en cautiverio en su casa y José Daniel no se ha detenido haciendo Facebook Live y denunciando constantemente lo que está pasando allá en Santiago, pero también lo que está pasando en toda la isla, lo que están pasando los cubanos de a pie.
Bueno, pues nada, gloria y solidaridad, y por supuesto mantendremos al pueblo de Cuba informado siempre de todo lo que ocurra alrededor de este gran hombre reciente de la historia de Cuba, que se llama José Daniel Ferrer. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento esperado, y me refiero de Mujer y Más, de nuestra queridísima colega Vicky Ruiz. Bienvenida, Vicky, buen día.
Buenos días, hoy voy a comentar de una mujer cubana, de Laura Martínez de Carvajal, que fue una de las primeras mujeres en ejercer la medicina y la primera en desarrollar la oftalmología como mujer. Ahora que usted sabe que a las mujeres médicos cubanas las presentan como una de las realizaciones de las mujeres en Cuba, porque no había muchas mujeres médicas. Laura nació en 1869 de unos padres españoles que se afincaron en Cuba. Y después de realizar la enseñanza primaria como cualquier muchacho, cursó el bachillerato graduándose a los 13 años. Ya empezó ahí a destacarse. Comenzó después, cuando terminó con 13 años, el bachillerato. Y posteriormente se matriculó en la Universidad de La Habana en la carrera de Físico, Matemática y Medicina. Allí, para hacerse valer, tuvo que imponerse, pero imponerse a fuerza y respeto y constancia, ya que eran épocas muy difíciles en aquella sociedad machista y patriarcal que no admitía a las mujeres en una posición como esa, de estudiante de una carrera tan importante.
Oye, estamos hablando, Vicky, del siglo XIX, o sea, no estamos hablando de ahora, estamos hablando
de un siglo que está bien. Ahora, pero es que muy pocas mujeres y el pueblo en general sabe que desde aquella época empezamos nosotros las mujeres como médicos.
Claro,
A los 19 años esta mujer terminó su carrera y con notas sobresalientes. Las prácticas universitarias de clínica médica las realizó en un hospital que cuando leímos la historia se nos nombra mucho, que es San Felipe y Santiago, que estaba en los altos de la cárcel, esa era la cárcel, y la clínica estaba en los altos, donde solo se atendían presos, allí la mandaron. Y luego pasó al hospital San Francisco de Paula, donde se atendían personas de recursos económicos bajos. En esto se muestra cómo claramente la querían ubicar en lugares difíciles para una mujer de aquella época, que iban con guantes, sombrero, cartera, pero que esto de nada estos sitios hicieron desistir de que ella fuera médico. En la universidad Laura conoció al doctor Enríquez López Beitía, con el que luego se casaría. Él se había especializado en oftalmología y dirigía una clínica con esta especialidad. Allí, Laura comenzó a ejercer como médico. Ese fue donde ella empezó como médico, convirtiéndose en la ayudante principal de su esposo, pero quedándose a cargo de pacientes cuando el esposo ya se veía que estaba enfermo y estaba con imposibilidad de atenderlo, porque él enfermó muy joven. Colaboró en numerosos congresos médicos, presentando publicaciones suyas, que es algo extraño o casi nulo en aquella época. En 1891, su esposo falleció y Laura se hizo cargo de trabajar en la clínica, ella sola como oftalmóloga. Realizó una carrera con muchísimos logros y en 1917, principio del siglo XX, construyó una finca, El Retiro, donde fundó una escuela gratuita para niñas pobres y una clínica de la cual se hizo cargo junto a su hija. Tiempos después, se le diagnosticó ya también tuberculosis, falleciendo en 1941. Laura tuvo que batallar duro y enfrentar los convencionalismos y perjuicios de aquella época, donde la sociedad machista era tirana con la mujer que quería desarrollar una carrera tan importante, pero una carrera como logró ella, una carrera de médico exitoso. Durante toda su vida tuvo que sobreponerse a burlas y comentarios ofensivos que comenzaron en las aulas universitarias, donde todos eran hombres y donde muchos la calificaban de extravagante. También padeció trabas docentes impuestas por los mismos profesores. Después vinieron comentarios groseros en el cursar de su profesión como médico, por destacarse y por ser un especialista de nombre. La historia de la medicina cubana la sitúa como la primera mujer en ejercer como médico oftalmólogo. Y no en Cuba, en Latinoamérica, es algo especial. Hay que señalar que ella tenía como predilección el dibujo y utilizó sus habilidades para realizar las ilustraciones de su atlas de fondo de ojo, que fue el primero en Cuba y el primero en América Latina. Así que doblemente ese atlas de fondo de ojo es importante. Lo tuvimos en Cuba y lo tuvo América Latina. Fue capaz de mantener ella sola a la familia y a la clínica, que compartiera con el esposo, y que al morir el esposo ella se quedó. Como ven, la mujer cubana en todas las épocas se ha destacado por romper las barreras que tratan de impedir su libertad. Tras 60 años de clasismo, con mentiras y manipulaciones, han querido que la cubana crea que sin ellos no somos nada. Pero ahí está la historia, una claro. historia silenciada y ocultada, porque con ella la mujer puede empoderarse al permitirnos ver que somos mujeres capaces de enfrentar a todos los retos, a todas las opresiones y salir victoriosos, porque somos mujeres con dignidad, con fuerza y con empeño.
Bueno, amigos, así de Cuba, hemos tenido una historia ejemplar, una historia de una precursora de las luchas de la mujer por la igualdad, por la justicia, y ese es un camino largo, ha sido un camino largo todavía, ese es un camino que le queda jornadas, pero es importante, y qué bueno que nuestra colega Vicky Ruiz nos haya traído hoy el ejemplo de Laura Martínez de Carvajal, que, repito, es una precursora de la igualdad de la mujer. Gracias a Vicky por este segmento de tanta profundidad humana e interés.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, hacemos un salto a España y tenemos ahí a nuestro colega Javier Larrondo. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Muy bien.
Nos acordamos de ti hace un rato porque estuvimos un poco repasando todo el premio que acaba de recibir José Daniel, el premio Truman Reagan, que es un premio, además, sí, de mucho peso. ¿Y cómo fue recibido eso en Europa, Javier?
Bueno, pues vamos a ver, el premio que le dan a José Daniel es muy importante. Es muy importante, los reconocimientos, piensa que no solamente conllevan una medallita, sino que hay detrás patronos implicados, hay políticos, hay personalidades, es decir, detrás de la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo hay un montón de personas que han puesto como bandera de la libertad, de la medalla de la libertad Truman Reagan a José Ángel Ferrer. Por lo tanto, eso le otorga un extra de protección para el día de mañana y además, te digo la verdad, Alberto, es una persona que se merece no solamente esa medalla, sino que se merece el premio Sájarov y algún día, si Dios quiere y consigue dar pasos hacia la libertad de Cuba, un premio Nobel en el ámbito de los derechos humanos. Es una persona que se merece este premio sobradamente y otros más también.
Javier, muy buenos días. Ustedes acaban de actualizar la lista de presos políticos a partir del 1 de junio del 2020, este 1 de junio. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, vamos a ver, en el mes de mayo hemos contabilizado otra vez, como venía siendo la tendencia habitual, 3 nuevos convictos de conciencia. 3 personas más han sido hechas presas en el mes de mayo por motivos de conciencia y motivos políticos, que son Alien Muchuli Montoya, de la UPACU, Humberto Paz Gutiérrez, del movimiento Mario Manuel de la Peña, y Milady Salcedo Valdés, que no tiene afiliación política, pero que simplemente por grabar una actitud de violencia policial, el policía fue contra ella, le entró a golpes y además la han metido en prisión. Además, hay que destacar que en los últimos 9 meses hemos tenido 35 nuevos convictos de conciencia. Cuando alguien sostiene que en Cuba la represión, y hay personas en la Unión Europea que lo han sostenido y todavía tienen la desfachatez de hablar en ese sentido, pero bueno, ya son muchísimos menos, que tiene un cierto cambio, etcétera. No, la represión que está habiendo ahora mismo en Cuba a nivel de presos políticos y de otros ámbitos es brutal. Y simplemente hay que verlo. 9 meses, 35 nuevos convictos de conciencia, ¿no? El mes pasado tuvimos 8, que fue un récord absoluto. Y bueno, tenemos también la desgracia, no sé si lo habéis leído, pero se ha muerto un preso inocente que no había cometido delito de predelictiva, puesto en prisión por una condena predelictiva, es decir, que se le observa una conducta contraria a la moral socialista. Y te leo directamente el Código Penal. Este preso de 33 años, Sandy Fernández Aziz, ha muerto en prisión por una negligencia médica absoluta. Lo han llevado al hospital en el momento que ya tenía una sepsis generalizada y estaba ya muerto. Y, por lo tanto, pues bueno, ahí vemos las consecuencias de meter a jóvenes por la condena predelictiva, por la peligrosidad, ¿no?, meterles en prisión cuando son jóvenes que no tienen por qué haber cometido un delito y que, bueno, cualquier sistema de justicia tiene que meter en prisión a una persona que cometa un delito, pero no a alguien por la posibilidad de que lo pueda cometer en el futuro. Eso es una absoluta locura. Hay 11.000 personas condenadas por predelictiva en Cuba y la mayoría, muchísimos de ellos, son jóvenes, ¿no?
Javier, qué bueno que hayas mencionado esto, porque yo quería profundizar en esto, ¿no? O sea, la figura del delito predelictivo no existe. O sea, eso no existe. No puede haber un delito si no se ha cometido. O sea, es una más que se le ocurre en la mente de estos bárbaros del autoritarismo mundial, el comunismo, el fascismo, el nazismo. Estos regímenes que no respetan al ser humano. ¿Cómo puede haber en Cuba 11.000 personas? ¿Cómo puede encerrarse un hombre que no ha cometido delito? Tú puedes decir, bueno, este es mi enemigo, este no coincide conmigo, pero encerrarlo,
correcto,
es una cosa, correcto, increíble. Yo no sé qué piensa Europa de eso.
Mira, nosotros hemos tenido, bueno, todos los europarlamentarios que he hablado con 20 y pico de ellos directamente con cada uno de ellos, enseñándole la legislación. Claro, se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo es posible que eso esté funcionando así? Pero es que además les he enseñado los cientos, porque tenemos cientos de fichas policiales de esas personas con su tipología penal y la explicación de su tipología. Y te puedo decir, Alberto, que hay 3 o 4 frases modelo que todos llevan la misma frase y que esas 3 o 4 frases, y que, para que te hagas una idea, dice cosas, la frase que les mete 3 años en prisión dice cosas como: probado que el acusado no se encontraba vinculado laboralmente ni pertenecía a ninguna organización de masas, es decir, a ninguna organización como el Partido Comunista, etcétera. Además de reunirse con elementos antisociales, fue advertido en muchas ocasiones por su jefe del sector. O sea, una persona que va a prisión por no tener trabajo, por no ir, ser parte del Partido Comunista ni vincularse, y reunirse con supuestos elementos antisociales que están calificados de la misma manera. ¿Pero qué es esto? ¿No? Bueno, pues eso está ocurriendo a 11.000 familias en Cuba cada año.
Sí, pero eso no es nuevo, Javier. Sin embargo, es un barbarismo, es un acto que demuestra a todas luces cómo el régimen castrista, el comunismo, no es capaz de entender que la naturaleza humana tiene una dignidad propia que hay que respetar.
Creo que nos pasamos
del tiempo, así que le pedimos excusa a nuestro ingeniero de sonido. Y gracias a Javier Larrondo.
Bueno, un abrazo, Alberto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, sí, entramos en la segunda media hora. Qué primera hora tan intensa, inclusive nos pasamos del tiempo porque estábamos en el tema de la figura predelictiva en Cuba, que es un barbarismo legal, pero bueno, que creo que comienza la segunda media hora y ojalá sea mejor.
Sí, claro, segunda media hora de Levántate Cuba. Recordarles que nunca se vayan de la sintonía porque estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos hoy el privilegio, porque me alegra muchísimo siempre tenerla, y me refiero a Rosa María Payá. Que ella no necesita presentación, pero bueno, Cuba Decide, todos los proyectos que pasan por su mano tienen todo un sentido de solidaridad y de humanidad hacia Cuba. Y bienvenida, Rosa María, ¿cómo estás?
Muy bien, Müller, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Exilda, buenos días.
Rosa María, se inició un proyecto de solidaridad, de hermandad con Cuba, de ayudar a toda la pobreza esa profunda que está padeciendo el pueblo de Cuba. Háblanos un poco de eso.
Sí, Solidaridad entre Hermanos es una iniciativa que impulsó inicialmente la ciudad de Miami junto con la Fundación para la Democracia Panamericana y el Movimiento Democracia, y muy rápidamente se fueron sumando otras organizaciones, y lo que es todavía más gratificante, en mi opinión, muchísimos ciudadanos a título personal, ¿no? En realidad es una iniciativa de la nación cubana que vive fuera de Cuba y vive dentro de Cuba, Y digo de las dos partes, porque mientras hablamos todavía hay personas que desde la isla se inscriben para intentar registrarse para pedir esta ayuda humanitaria, que es de lo que se trata. Es decir, estamos, no es un secreto para nadie, viviendo una gran crisis en nuestro país, una crisis que no empezó, por supuesto, con el COVID-19, ¿no? Una crisis que empezó con la imposición de la dictadura castrista, pero que se ha ido agravando y agravando, y en estos momentos tiene una tendencia acelerada al agravamiento, que está poniendo en riesgo de vida a muchas familias cubanas, en muchísimos niveles, ¿no? Las personas que están en prisión, los reclusos, son una población muy, muy, muy vulnerable. Solo la semana pasada murió, por ejemplo, un muchacho, Ortiz, de 33 años, en la prisión de Guantánamo, de una supuesta infección en la piel, y este es solo un ejemplo de cuán vulnerables están los reclusos, especialmente los reclusos políticos. Ustedes están hablando durante toda la media hora anterior sobre, por ejemplo, los casos de peligrosidad predelictiva. Hay más de 8.000 personas en Cuba presas sin haber cometido delito, en condiciones de hacinamiento, en condiciones de falta de higiene, en condiciones de falta de alimentación. Las mismas condiciones, o bueno, un poquitico menos hacinadas, pero condiciones similares están viviendo muchas familias cubanas que no están en prisión, pero igual no tienen acceso a los alimentos, que no tienen la posibilidad de mantener una higiene que les permita evitar los contagios, que no tienen la posibilidad de protegerse y de proteger a sus familias, ¿no? Y esta situación tan grave ha sido desde hace varias semanas, desde hace ya casi 2 meses, alertada por buena parte de la sociedad civil en una declaración que hacíamos como un llamado de alerta a la nación, pero también a la comunidad internacional, ¿no? En la que realmente está firmada por la mayor parte de la oposición, de la sociedad civil dentro, también fuera de la isla, y que se abrió a una recogida de firmas que ya tiene miles de ciudadanos pidiendo auxilio, básicamente, ¿no? Y alertando sobre el peligro que se está viviendo en la isla, ¿no? Un poco respondiendo a este llamado de alerta es que surge esta iniciativa de recoger ayuda humanitaria para intentar aliviar en algo la situación de algunas de estas familias. Yo estoy en lo personal muy agradecida, sino sorprendida, sí, muy agradecida con la generosidad de la diáspora cubana, ¿no? Nosotros anunciamos esto con muy poco tiempo, y en un día, en tan solo un día de recogida, se recogieron toneladas, varias toneladas de ayuda humanitaria. Pasaron cientos y cientos de automóviles por el centro de Wynwood, donde habíamos puesto las recogidas. Eso significa que miles de familias cubanas fueron a donar. Cientos también han donado en el sitio web para enviar esta ayuda a la isla, y muchísimos voluntarios, ¿no? Estoy hablando de decenas de personas que nosotros no conocíamos, llegaron para ayudar a recogerla. Y luego durante varios días hemos estado empacando, hemos estado clasificando, hemos estado verificando que no hayan todos los productos que se empaquen sean productos que están nuevos, que están sellados de fábrica, que están lejos de la fecha de caducidad. Sí, hemos estado haciendo, y ese proceso está terminándose para enviar, o para intentar enviar esta ayuda.
Rosa, hablaste de una inscripción para recibir esta ayuda humanitaria, y muchas personas se preguntan desde la isla qué hacer.
Así es. Muchas gracias por la pregunta. Las personas que están desde la isla pueden inscribirse en la página web cubaencrisis.org/ayuda. Lo voy a repetir, es cubaencrisis.org/ayuda. Tengo que decir que en estos momentos hay más de 12.000 personas que ya se han inscrito, Tengo que decir también que la página está sufriendo bloqueos dentro de la isla, entonces las personas que se han inscrito son personas que han logrado vencer ese bloqueo. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales, en todas, yo soy @RosaMaríaPayá, en caso de que no logren inscribirse. También Cubanos por el Mundo, esta plataforma, sabiendo de este bloqueo, ha desarrollado una plataforma independiente para que las personas también se inscriban, y luego nos están pasando esos números. Entonces, a través de Cubanos por el Mundo, o incluso en la página de Alexander Otaola, hay links en los cuales las personas pueden entrar y firmar, y después los estarán pasando a cubaencrisis.org, /ayuda, varios otros influencers y grupos también tienen estos links. Entonces, a pesar de todo el bloqueo que se ha puesto, tengo que decirles, el Silda, por ejemplo, que esa página sufrió más de 33.700 ataques, o sea, intentos de hackeo en 2 horas, en la primera noche que salió la página. Todos estos ataques, se llaman DDoS ataques de hackeo, venían desde Cuba, tienen IPs cubanos, o sea, pusieron a la UCI a trabajar para que los cubanos no pudieran ni tan siquiera solicitar esta ayuda, pero la realidad es que los cubanos han sido más fuertes, ¿no? Y mientras hablamos, hay más de 12.000, de hecho hay muchos más, porque no estoy contando todas estas páginas que también están recogiendo firmas y que nos las estarán pasando. Pero bueno, la invitación está hecha, el esfuerzo es para aliviar a las familias cubanas. Sabemos que no es, sabemos que la ayuda que necesita el pueblo cubano es muy superior a la que nosotros somos capaces de enviar, y por eso esto también es un primer paso, pero es necesario también pedir ayuda internacional, ¿no? Nuestras familias necesitan esa ayuda, como necesitan también superar este estado en el cual es necesario pedir ayuda, ¿no? Y para eso, por supuesto, lo que hay que hacer es cambiar el sistema, ¿no? Y para eso, por supuesto, el trabajo es para acceder a los derechos, ¿no? Para ascender, sí, a los derechos y simplemente cambiar esa historia.
Por supuesto, sí.
Claro. Rosa María, qué interesante todo este concepto de solidaridad entre hermanos, porque Cuba, inclusive, hay predicciones de un colapso económico en días, en semanas. Y ayer, este dirigente cubano, que lo conocemos, ¿no?, Machado Ventura, uno de los dirigentes más viejos de todo este gobierno de viejo que tiene la dictadura cubana, predijo que Cuba no tendría dinero. Oigan esto, amigos de Cuba, y José María, lo comparto contigo, tú conoces esta noticia. Uh-huh. Declaró que no tenían dinero para comprar alimentos en el exterior. O sea, que ellos mismos están reconociendo que se han quebrado. Y sin embargo, un proyecto como Solidaridad entre Hermanos, que abre sus puertas, pero bueno, posiblemente, por eso es lo que te quería decir, Rosa María, y quería saber tu opinión. Este proyecto tan bonito y tan humano se puede cruzar con una crisis devastadora en Cuba, y el proyecto puede, a lo mejor tiene salida, que es lo que ustedes están buscando, ¿no? Que el pueblo cubano reciba esta ayuda.
Por supuesto, es decir, es no deja de ser indignante que esa cúpula de millonarios que lleva 60 años en el poder en Cuba se atreva a decirle algo así a los cubanos, luego de su tan mediocre y corrupta gestión, ¿no? La culpa de que no se pueda importar alimentos en Cuba no es de otro que de Raúl Castro y de los que llevan 6 décadas en el poder, ¿no? Y sobre todo en un momento en el cual los cubanos están tan asfixiados, no solamente materialmente, sino también desde el punto de vista del derecho, es decir, en un momento en que los campesinos no pueden trabajar la tierra, en un momento en que los cuentapropistas no pueden hacer su trabajo, en un momento en que son perseguidos por el mero hecho de tratar de sobrevivir, que en este momento le digan eso al pueblo cubano, es tan criminal como cualquiera de las cosas que ha hecho durante estos 60 años, a decir verdad, ¿no? Pero también es un momento en el cual esperamos que ante la grave crisis que se está viviendo, ante la incapacidad expresa de las autoridades para proveer alimentos y otros productos al pueblo cubano, pues no haya ninguna intervención de esas autoridades en el paso de esta ayuda humanitaria, que por supuesto está entendida para ser recibida y repartida directamente por la sociedad civil cubana y por las iglesias dentro de la isla, no por ninguna institución de la dictadura.
Sí, Rosa María, lo que nos deja de ser un desafío, porque ya recoger esta ayuda, enviarla a Cuba, no quiero que des detalles logísticos, porque eso no se deben dar, por supuesto, y menos en una emisora de radio, pero ya es un desafío poder hacer llegar esto a Cuba y de ahí hacerlo llegar a los más necesitados, ¿no?
Totalmente, es un desafío en primer lugar logístico en medio de un país con las condiciones que existen, ¿no? Nosotros hablamos de la sociedad civil independiente, de las iglesias, pero sabemos que también son perseguidos, sabemos que también la institucionalidad no existe o es muy pobre en la mayoría de los casos. De todas maneras, la disposición de muchas de las organizaciones de sociedad civil, algunas de ellas ustedes lo han hecho públicamente, ¿no? Como es el caso de UNPACU, como es el caso de las Damas de Blanco, como es el caso del Movimiento por la Democracia, perdón, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitelo, del Movimiento Opositores por una Nueva República, lo han hecho muy públicamente, pero también varias iglesias han alzado su voz para decir estamos dispuestos a distribuir esta ayuda y a poner los módicos recursos que tenemos para hacer llegar esto a los recursos también de personas, de voluntarios, de lo que sea, que puedan aportar para hacer llegar esto a esta ayuda a los más necesitados, ¿no? Y esas personas están dispuestas a hacerlo y esa red está constituida a pesar del desafío que eso implica dentro de la isla, ¿no? El otro desafío es el de hacerlo sin intervención de las autoridades, y eso es todo nuestro empeño, ¿no? Y por eso hay que empujar, y eso es lo que nosotros vamos a reclamar. En principio no hay una regulación que lo impida ni en los Estados Unidos ni en el puerto dentro de la isla, porque estamos hablando de ayuda humanitaria, pero bueno, sabemos de la arbitrariedad histórica de estos corruptos que están en el poder en Cuba, ¿no? Y por eso mismo le pedimos tanto a todas las personas, que ya son miles de personas las que están implicadas en este esfuerzo, ¿no? Miles dentro de la isla y miles fuera, que han donado, que han trabajado como voluntarios, que han enviado sus donaciones a la página web. Les pedimos a todos que no abandonen el esfuerzo, ¿no? Que reclamen que esta ayuda entre, y si están en Cuba, que reclamen que esta ayuda les llegue, ¿no?
Bueno, amigos de Cuba, directamente, de la voz de Rosa María Payá, solidaridad entre hermanos. Es una obligación de todos, porque sencillamente es un hecho humanitario, y ella lo ha dicho con una claridad meridiana. Ojalá el pueblo de Cuba, tan necesitado, pueda recibir y que esta ayuda se convierta en algo masivo, en algo que sea como un tsunami humanitario para aliviar el dolor de Cuba. Gracias a Rosa María Payá, una vez más. Nos encanta siempre tenerla en Levántate Cuba, precisamente por eso, porque es directa, precisa, humana y conoce lo que está pasando en Cuba. Gracias, Rosa María. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a titulares deportivos, y para hablar de deporte, el colega y amigo Edemio Navas. Buen día, Edemio.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Huitra Bella. Buenos días también para Maite, el Teudi, y por qué no para Exilda, ¿eh?
Buenos días, Edemio.
Buenos días, todo bien. ¿Qué te parece, Exilda, si nos vamos con los titulares también?
Adelante.
Profesor Müller. El cubano Odrizamer de Spain perdió hoy martes por la noche su primer juego en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur en la derrota del Guis ante los Osos. Por 2-1, el matancero José Miguel Fernández le conectó sencillo jonrón a Odrizamer e impulsó 4 carreras para comandar la feroz ofensiva ante el cubano de Spain. Y el sindicato de peloteros y los dueños de equipos de las grandes ligas de béisbol aún no se ponen de acuerdo para iniciar la temporada del año 2020. Ahora, las grandes ligas propone una campaña recortada de unos 50 juegos y con salarios de poco más del 30% a los jugadores. MLB quiere prorratear los salarios, o sea, dividirlos entre jugadores, cosa que el sindicato lo más probable es que no acepte. Así que estas y otras informaciones, Müller y Exilda, sobre las 9:22 de esta mañana. Buenos días.
Bueno, gracias, Edemio. Y el cubano Martínez acabó con despeino. No pudo haberle bateado más. Gracias, Edemio Navas. Bueno, amigos, a Cuba, ahí están las zapas del helicóptero. Y yo, como siempre, tratando de ser el primero, porque me encanta viajar. Exilda, ¿a dónde nos llevas hoy?
Bueno, sí, Müller, muchísimas gracias. Recuerda que en las efemérides hablé de brindis de sala. Y bueno, dije que iba a compartir contigo y con los oyentes un poco más de la vida de este violinista cubano que conquistó el mundo y ahora muy pocos recuerdan. Esto casi siempre pasa con los genios. Müller, dejan un precedente y cuando vienes a ver, pues la gente se olvida un poco de todo lo que hizo. Así que vamos a hablar de el pequeño Claudio José, porque así se llamaba Claudio José, que recibía a diario las lecciones en casa y allí compartía la pasión por el violín con su hermano José del Rosario. Cuando su talento empieza a crecer, se impuso a buscarle un nuevo guía y la responsabilidad le toca a José van der Gucht, el belga que recibió un niño y lo devuelve convertido en genio. En 1862, cuando el pequeño solo contaba 10 años, pues ofrecen juntos su primer concierto. Una notica interesante, en la breve audiencia del Liceo de La Habana estaba un incrédulo Ignacio Cervantes, cuyo asombro ante semejante disertación fue palpable. Cuentan los historiadores que Ignacio Cervantes aplaudió con mucha fuerza a Brindis de Sala. 6 años más tarde, esta joven perla debuta saliendo en los mares. Debuta en Veracruz, donde se establece y comienza a vivir de los conciertos. Fíjate si era tan virtuoso que en aquella época comienza a vivir de los conciertos que daba. Cuando esa plaza comienza a quedarle pequeña, la suerte pues le garantiza el siguiente escalón y una beca lo pone camino a Europa. Y ahí comienza todo el despertar de este violinista cubano, de este joven violinista cubano. Decide cumplir con el deseo de su papá, quien ansía que el joven no padezca las terribles consecuencias del racismo, la esclavitud y el coloniaje. Un descendiente de esclavos zarpa para conquistar la tierra de aquellos que pusieron cadenas al cuello de sus abuelos. Eso es interesante en la historia. En París él pule todo gracias a muchos maestros que tuvo incluso el último discípulo vivo del genovés Niccolò Paganini, conocido entonces como el más grande violinista de todos los tiempos. Llega a dominar todos los demonios del arte del violín, los presenta en público, hace muchas giras en Prusia, Francia, Alemania, le otorgan la Cruz del Águila Negra, la Legión de Honor y hasta un título nobiliario, el de Barón de Salas. Fíjate hasta dónde llegó este hombre. La única constante durante todos sus viajes era el violín. Solo ese pedazo de madera, mezcla de abeto y arce, es quien le consuela de la lejanía, porque lo más duro de todo esto fue que Brindis de Sala nunca pudo soportar la lejanía con Cuba, con su familia, ¿no? Ni siquiera los amores que iban y venían, porque sí era un ser humano que se enamoró, ni los interminables honores que recibieron fueron suficientes para llenar el vacío del corazón de Brindis de Sala, que se sentía tan apartado de Cuba, pero que en aquel entonces tenía que seguir viajando. Regresa a Cuba en el año 1877 y bueno, en Haití estuvo también, fue director de una escuela, de una sociedad filarmónica en Haití. Después va para Cuba, como les dije, llega a Santiago de Cuba y también es invitado por la Sociedad Filarmónica Cubana de la ciudad de Santiago de Cuba. Vuelve al camino, recorre México, va al viejo continente, se convierte en el primer cubano en llevar su magia a la tierra de los zares rusos. Esta historia es fascinante. Después vuelve a Alemania, allí lo espera una sentencia de divorcio, despojado de todos sus bienes. Luego de la ruptura con su esposa europea, va a comenzar entonces un camino por Barcelona, Santo Domingo, San Juan, llega a Jamaica, Puerto España, Montecristi, Tenerife, ¿eh? Y ya a esta altura, ya es 1911, y el gran Brindis de Sala vive al día. Un hombre que tuvo tanto, un hombre que conquistó tanto, pasa sus últimos tiempos en la fría Buenos Aires. Su gloria parece no haber existido. Come y duerme en cualquier lugar y su salud poco a poco se va a pique. Y el colmo llega cuando la miseria le fuerza a empeñar su violín. Y todos dicen que este fue el punto ya, el punto de partida de Brindis de Sala. Hay un viejo recibo que atestigua la venta. Él vende este violín tan impresionante por 10 pesos argentinos. Y bueno, un primero de junio encuentran su cadáver y fue lanzado a una fosa común, hasta que en el año 1917 el diario La Razón encabeza una campaña para colocar sus restos en un sitio más decente. Más tarde llega a la necrópolis de Colón y actualmente reposa en una urna de bronce situada en la iglesia de San Francisco de Paula, cerca del mar. Y cuando les estoy contando esta historia, pues uno que se queda impresionado, porque un nombre como el de Brindis de Sala, sinónimo de virtud, inmortalizado, y que haya pasado todo esto, ¿no? Y lo peor es que su historia muchas veces no es ni conocida por los propios cubanos.
Qué triste, ¿no? Qué triste que...
Muy duro, sí.
A ver, yo recuerdo en San Petersburgo, en un teatro, una placa recordando a Brindis de Sala, que obviamente cuando uno viaja, uno se emociona, ¿no?, de ver cómo cubanos que lo tenían esa calidad profesional. Él,
un virtuoso.
Un virtuoso y, en fin, que terminara la vida de esa forma. De todas maneras, bueno, siempre hay genios que nacen para terminar así, lamentablemente, ¿no? Pero Brindis de Salas puso el nombre de Cuba muy alto, lo puso muy
bien alto.
Y ahí está, eso no lo quita nadie.
Para la historia.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
9:00 de la mañana, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí, ofreciéndoles una programación especial debido a dificultades técnicas. En las informaciones, durante una conferencia virtual organizada por la Comisión de Estados Unidos sobre la libertad religiosa, el pastor Sandy Cancino de la Liga Evangélica de Cuba abogó por más espacio religioso en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene la información.
En Cuba, el gobierno no facilita el espacio que requieren las instituciones religiosas para poder compartir sus credos y actos religiosos. Esto según el pastor Sandy Cancino de la Liga Evangélica de Cuba, durante un encuentro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. El pastor Sandy Cancino también fue ponente virtual y manifestó que en vez de restarle a la nación cubana, el culto religioso fortalece a su sociedad. Así habló el líder de la Liga Evangélica de Cuba.
Cuba ha limitado muchísimo el nuevo registro de nuevas denominaciones, de nuevos grupos religiosos. Los que quieren optar por el registro no quieren estar en una condición de ilegalidad. Son ilegales porque no le dan la oportunidad de registrarse simplemente con su credo. Y la iglesia nunca va a ser un peligro para la sociedad cubana, al contrario, va a ser un beneficio. Va a traer pureza, va a traer principios buenos para el desarrollo.
El Instituto Patmos suministró el video del pastor Cancino, mientras que organizaciones como Solidaridad Cristiana Mundial resaltan los impedimentos y amenazas de la llamada Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba en el culto religioso independiente en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
También aquí en Estados Unidos, el jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, un cubano que emigró a Estados Unidos en el año 1968, ha mostrado total solidaridad con la causa de las protestas de los últimos días contra el racismo y la violencia policial. Ricardo Quintana recogió sus impresiones sobre el caso de la muerte del afroamericano George Floyd y de su esperanza de poder visitar una Cuba bajo libertad.
En un encuentro con manifestantes, no pudo contener las lágrimas. Habló del odio y el racismo de blancos y de algunos policías malos y de cómo migrantes y negros construyeron este país.
I will march until I can't stand no more.
Cuando yo veo el dolor de la comunidad afroamericana y también latina y otras comunidades, pero especialmente caminando en las marchas, vienen los ojos, las lágrimas. Oye, mi hermano, el que no quiere a su madre, el que no entiende el dolor, y cualquier persona que no entienda que lo que hicieron esos policías, el que le puso la rodilla por 9 minutos y los 3 que lo permitieron, son criminales. El que no entienda eso, yo no lo puedo ayudar. Un país que nos dio, como me decía el viejo mío, el regalo más grande que Dios nos pudo dar, y eso es la libertad.
También ha dejado clara su posición sobre los actos vandálicos cometidos en muchas ciudades norteamericanas.
Desgraciadamente, a la extrema de la izquierda y a la extrema de la derecha, tenemos personas que son anarquistas, que quieren destruir el país, quieren destruir la comunidad, quieren destruir el mundo entero.
Y sobre Cuba, es consciente de lo que vive su pueblo.
El viejo mío me decía, acuérdate, niño, el peor día con la libertad en los Estados Unidos es mejor que el mejor día en Cuba abajo del comunismo. Mi gran deseo algún día es regresar a Cuba, a visitar una Cuba que es libre, que tiene la democracia, y el fin del día el espíritu del cubano podemos usarlo con libertad para levantar esa isla, porque esa isla tiene tanta potencial.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, acusó este martes a Estados Unidos de doble estándar a la hora de abordar las protestas prodemocráticas en la ciudad asiática y las actuales manifestaciones contra el racismo en suelo estadounidense. En conferencia de prensa, Lam comparó la reacción de Washington ante las manifestaciones del pasado año en Hong Kong y la forma en que los gobiernos locales en Estados Unidos afrontan las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd. Al referirse a otros gobiernos extranjeros, pero sin dar nombres, Lam aseguró que están muy preocupados por su propia seguridad nacional, pero ven la seguridad nacional de Hong Kong a través de cristales ahumados. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Seguimos con Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba, Exilda.
Asimismo, 9:05 de la mañana. Tenemos muchísimas noticias para todos los oyentes y vamos a estar con ellos aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana. Así que no se vayan de la sintonía de Levántate Cuba.
Amigo, un titular que está en toda América Latina y en algunos periódicos europeos: llega a Colombia brigada de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente Iván Duque fortalece su alineamiento con la política antidroga de Donald Trump y de Estados Unidos. La llegada de una brigada de 45 soldados estadounidenses a Colombia para colaborar en la lucha contra el narcotráfico puso de manifiesto esta orientación que ya se observaba en la estrategia prohibicionista y la apuesta por el retorno de las fumigaciones aéreas con disofato sobre las plantaciones de hojas de coca. La noticia anunciada la semana pasada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y luego refrendada por el Ministerio de Defensa de Colombia, aunque ha causado alguna polémica en algunos congresistas de izquierda, fortalece la capacidad de Colombia en conjunto con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, que hay que pararlo definitivamente en seco.
Son las 9:07 de la mañana. Usted está escuchando Levántate Cuba. Como les dije, vamos a estar aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana. Y Alberto, vamos a compartir alguna de estas noticias con los oyentes. Y es que un intento de desalojar la pasada semana a una menor de edad embarazada de un albergue en el municipio de Habanero de Boyeros, Farajón, terminó con una protesta contra la corrupción de las autoridades cubanas. Aquí están todos los albergados tirados para la calle con cazuelas porque es una falta de respeto. Lo que tienen es un descaro. Y después dicen que en Cuba no hay desalojos. Lo que quiero es que venga el gobernante Miguel Díaz-Canel para que vea cómo está el albergue, que todo el mundo se está embolsillando el dinero. Y así gritaba una vecina del lugar en un video que fue divulgado por la UNPACO.
El activista añadió, Exilda, que este emplazamiento había tres espacios cerrados, y entonces estas mujeres que están pasando trabajo porque no tienen dónde asentarse, rompieron el sello de una puerta y se instalaron, obviamente, sin permiso legal, pero es que no tienen casa. Ha venido la gente del gobierno, la policía y la seguridad del Estado, pero no han podido sacar a las tres mujeres y a la niña porque el resto de los residentes se han enfrentado a los funcionarios. Las manifestantes, la mayoría mujeres, denunciaron las condiciones insalubres de la instalación, en las que algunas llevan hasta 16 años. Qué triste que el cubano no tenga un techo para vivir decentemente.
Sí, una noticia destacada es que también continúan las protestas contra Etexa por el monopolio, por ser monopolio en las telecomunicaciones. La empresa de telecomunicaciones Etexa, que tiene el monopolio del servicio de internet, telefonía celular y fija en la isla, ha programado una campaña de descrédito contra la ciudadanía que protesta en exigencia de precios más bajos y mejor calidad en los servicios.
En los últimos meses, Exilda, la estatal de Texas se ha visto envuelta en numerosas denuncias de activistas de la sociedad civil y periodistas independientes que inclusive han sido multados por el decreto 370, una situación abusiva la que tiene Texas con la población cubana, y los cubanos obviamente pues levantan su voz y protestan.
Sí, Alberto, también tenemos esta noticia que aunque la comentábamos cuando estábamos conversando con Rosa María Payá, es importante que la escuchen, y es que para Cuba será imposible importar alimentos. José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dijo que los alimentos se encarecerán, es decir, se pondrán más caros en el mercado internacional después de la pandemia, y que para Cuba será casi imposible importarlos.
El veterano dirigente cubano, bueno, es casi una contradicción llamarlo dirigente, pero bueno, para ellos un dirigente, reconoció, oigan esto amigos de Cuba, reconoció un déficit considerable en la producción de alimentos y en especial de leche en Cuba. Tan solo en la provincia de Artemisa, el faltante es de 370 mil litros. No se puede ajustar el plan, dice él, para acoplar, sino encontrar productos o producir quienes no reportan los crecimientos del ganado o desvían la producción. De ello demanda la entrega de este alimento a los niños mediante la canasta básica, NOR señaló. Sin embargo, en opinión del campesino Jordán Pupo, quien siembra tabaco en San Juan y Martínez, Pilar del Río, esta situación es algo de muchos años, no es nueva, que tendrá solución solo cuando se den recursos a los agricultores, o sea, hay que dar recursos a los campesinos para que produzcan privadamente.
Así mismo es, Alberto, y aquí terminamos este pequeño segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, la música lo anuncia. Llega Curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez. Buen día, Maite.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Un día también muy lindo en el sur de la Florida. Un día especial para volver a hablar de cosas que tienen que ver, bueno, con la mitología. Hemos hablado alguna vez que sobre este tema, alguna vez más que otra, pero hoy quiero ir un poquito más allá. Quiero detenerme en muchas diosas griegas, en su panteón, en lo que significaban simbólicamente y sobre todo en el Monte Olimpo, donde vivían todas ellas. Algunas eran pícaras, otras eran muy guerreras, otras tenían el don de la juventud, el don del amor, en fin, vamos a hablar un poquito de estas diosas. Y quizás alguna a usted le interese más que otra, como a mí también, pero realmente el árbol genealógico es tan complicado, ¿no? Son tantas. Y tan diferentes sus orígenes que a veces uno tiene que escuchar con atención y volver a leer las cosas. Bueno, pues allá vamos. Empecemos por Hestia. Hestia era la antigua diosa griega del hogar. Era la mayor de tres de los primeros hermanos olímpicos. Sus hermanos, Zeus, Poseidón y Hades. Se cree que había tres diosas vírgenes en la mitología griega antigua y Hestia era una de ellas, las otras dos, Atenea y Artemisa. Fíjese usted, una cualidad esa para las diosas, ¿no? Ser virgen. Poseidón y Apolo la persiguieron implacablemente, ya que ambos querían casarse con ella, pero mantuvo siempre el juramento que le había hecho a Zeus de que permanecería siempre pura y sin mancha, y por lo tanto nunca entró en una unión matrimonial. Hestia simbolizaba el calor de la casa, el fuego ardiente del hogar, y la mayoría de los griegos antiguos creían que ella era la representación divina de la tranquilidad de una vida doméstica normal. Se dice que fue removida de los dioses del Olimpo y su lugar fue ocupado por Dionisio. Y ahora vamos a hablar de Hebe. Hebe fue la hija más joven de Zeus y Hera, y era considerada la personificación piadosa de la juventud y la belleza eterna. Es etiquetada como la diosa de la juventud en la mitología griega. Su nombre, Hebe, significa precisamente eso, juventud. Y en el dialecto griego muchos creían que se podía restaurar, gracias a que ella tenía esa condición, se podía restaurar la juventud de nuevo en los ancianos. Eso me gusta mucho, que los ancianos pudieran tener una vuelta a su primera juventud, al momento en que estaban mejor físicamente. Su papel en el Olimpo era servir el néctar a los dioses para hacerlos inmortales. A pesar de ser adorada como una deidad que podía bendecir con juventud, estaba también muy involucrada en las tareas diarias del Olimpo. Digamos que era la criada o la señora que atendía a Hera, ¿no? E incluso preparaba la carroza real. Más tarde se casó con un semidios muy popular, con Hércules, y tuvo sus dos hijos, Alexiades y Aseto.
uno aprende mucho con estas cosas, porque uno a veces se pregunta de dónde vienen muchos de los prejuicios o de las creencias que tienen los seres humanos, ¿no? Y parece que la mitología ha influido mucho en nosotros. Por ejemplo, Némesis era la diosa de la retribución divina y la venganza. Algunas eran muy piadosas, como he dicho, se ocupaban del hogar, de los demás, y otras eran realmente guerreras y combativas, ¿no? Y muy vengativas, como Némesis. Némesis mostraba su ira a cualquier ser humano que se sintiera arrogante ante los dioses. Fue considerada una diosa que no tenía remordimientos en sus decisiones. Némesis fue una diosa ampliamente representada en las tragedias griegas. Y un mito acerca de ella habla de Narciso, un hombre joven que era muy arrogante y despreciaba a los que lo amaban. Se creía un ser, Narciso, súper interesante, ¿no? Muy bonito. Némesis lo llevó a un lago donde él se vio reflejado y se enamoró de ella. Incapaz de abandonar el reflejo de su amada, murió allí. De acuerdo con otro mito, Némesis creó un huevo del que nacieron dos conjuntos de gemelos. Estos gemelos se llamaban Helena de Troya y Climestrea, y el otro eran los dioses Castor y Pollux. Y ahora voy a hablar de una diosa que en Cuba también hay un lugar muy conocido, se llama así, incluso hay un cafetal exuberante. Las ruinas del cafetal de Angerona están en un lugar que se llama Artemisa, en la región occidental de Cuba. Bueno, pues Artemisa, señores, los que viven allí, sepan que era la hermana gemela de Apolo y la hija del amor de Zeus y Leto. Artemisa era conocida como la diosa de la casa, de los bosques y la colina. La luna y el tiro con arco eran sus pasiones. Incluso se les representa muchas veces como una escultura en la que ella está parada con su arco y a sus pies está un animal domesticado, un lobo salvaje. Era la protectora de los niños pequeños, también protectora del parto, de la virginidad, y se creía que traía alivio a las enfermedades de las mujeres, que las ayudaba cuando pasaban por momentos físicos difíciles. En la literatura y el arte fue representada, como dije, como una gran cazadora con su arco y sus flechas. Sin embargo, debo decir que solo su compañero de caza, Orión, ganó su corazón. Tuvo muchos admiradores, pero a ella le gustaba mucho la caza y se enamoró de Orión precisamente por esta cualidad de él, que era un gran cazador también. Se cree que Orión fue asesinado accidentalmente por la misma Artemisa, algo bien trágico. Sin embargo, otras versiones, cuando uno empieza a investigar, recogen que fue Gaia, la diosa primordial de la Tierra, quien asesinó a Orión. Hay de todo, y Atenea. Atenea es bien conocida porque también es una diosa que es muy popular en el panteón griego y en la literatura. Cuando vamos a la escuela nos hablan mucho de Atenea, también por lo que ella significa lo que es el coraje, en la justicia, en la guerra estratégica, porque era una gran guerrera, en las matemáticas, su fuerza para enseñar las artes, los oficios, sus habilidades para todo esto, le hicieron muy popular. Es la guerrera por excelencia del panteón de la mitología griega. Y Atenea nació incluso, esto es muy interesante, nació del propio Zeus, luego de que éste experimentó un fuerte dolor de cabeza, dicen que nació ella. No tuvo madre entonces. Fue una de las historias más citadas en las que Zeus dicen que yacía, o sea, se acostaba con Metis, la diosa del pensamiento astuto, la sabiduría, pero como Zeus temía que Metis tuviera un hijo y lo suplantara, ¿no? El poder siempre es algo muy subyugante. Pues Zeus decidió que no tendría un hijo con Metis, sino que él mismo se tragó a Metis y adquirió la cualidad del parto y parió a Atenea por su cabeza. ¡Qué cosas tan interesantes! Atenea era la contraparte femenina de Ares. Salió, como dije, de la cabeza de Zeus y ya era una mujer adulta cuando nació, vestida con la armadura, y fue además su hija favorita, la hija favorita de Zeus. Era, en la Odisea, es una diosa llena de ira, y era implacable. Bueno, me imagino que con estas características tenía que ser una mujer muy temida o una diosa muy temida. Atenea fue elegida también, elogiada por su compasión en algunos asuntos que tenían que ver con los heridos, y era mecenas de las artes y los oficios también. Bueno, y Hera también era conocida como la diosa del matrimonio y el nacimiento. Creo que habían dioses para todos, como también ocurre ahora con el panteón afrocubano, con las religiones que tienen que ver con el panteísmo. Bueno, que siempre hay una cualidad y una virgen o una diosa que nos representa y nos ampara, ¿verdad? Era la esposa de Zeus, y es ese vínculo lo que la mantiene unida con todos los dioses del panteón, y gobernó sobre los cielos y el mundo mortal mucho antes de su matrimonio con Zeus, o sea que antes que se casara con Zeus ya tenía un poder casi absoluto. Y su ira era absoluta, dicen que cuando tenía, se enfadaba y se enojaba, castigaba ciegamente a otros en nombre de la justicia. Era una esposa muy celosa y peleaba con Zeus con frecuencia por sus infidelidades extramatrimoniales e hijos ilegítimos, porque hay que recordar que ni en la mitología, y perdón con los hombres, ellos escapan, ¿no?, de esta cualidad a veces de tener relaciones fuera de matrimonio. Es verdad que las mujeres también, no debo decir otra cosa, pero es muy muy acentuado, ¿no?, este carácter en la infidelidad de Zeus. Era la protectora de las mujeres, presidiendo los matrimonios y los nacimientos, mientras que Hera fue adorada en todas partes de Grecia. Los templos fueron erigidos en honor a ella y el pavo real era un animal sagrado para ella. Y bueno, creo que voy a terminar con Afrodita, esa diosa que todo el mundo conoce, que es vinculada, se vincula siempre al amor, a la belleza, a la juventud eterna. Según la teología de Hesíodo, nació de la espuma de las aguas de Papos en la isla de Chipre. Supuestamente se levantó de la espuma cuando el titán Cronos mató a su padre Urano y lanzó, hoy escuchen, lanzó sus genitales en el mar. O sea que esta cualidad tan terrible de Urano, de arrancarle sus genitales, parece que le dio mayor fuerza cuando mataron a su padre Urano. Sin embargo, según Homero, Afrodita era una diosa que era hija de Zeus y de Diones. Muchos dioses creían que su belleza era tal que su rivalidad provocaba guerras entre los dioses. Debido a esto, Zeus casó a Afrodita con Hefesto. Imagínense, ahí viene el nombre de que es un efesio, ¿no?, que es alguien muy feo. Hefesto, quien era realmente, tenía una deformidad y era bastante poco agraciado, pues fue el asignado como esposo de Afrodita. Voy a dedicar esta sección que hemos hecho hoy a Agustín de la Noval, que nos escucha también en Cuba y que su hermano también nos ha escrito hablándonos del programa. Bueno, yo creo que las diosas hay para elegir, donde quiera podemos encontrar características que tienen que ver con las mujeres y los hombres. Y Nike, esa famosa marca que todos conocemos, Nike fue la diosa alada de la victoria, que estuvo tanto en la competencia pacífica con Zeus a su lado y que se representaba con alas siempre que se pintaba y con un escudo. Bueno, pues nada, hasta aquí tenemos poco tiempo hoy, así que otro día hablaremos más de las diosas griegas.
Este es un tema, Maite, que requiere un programa, porque Dios hay para todo.
Es mucho.
Sí, en fin, por ejemplo, Dionisio, a mí me encanta Dionisio porque es el dios del vino, de la alegría, del baile. Qué curioso que en Grecia ya se tomaba vino, o sea, una de las bebidas más viejas. Se disputan la cerveza y el vino, ¿cuál de las dos es la más vieja?
Bueno, pues sí, así que sigue hablando de dioses y de dios, sobre todo de diosas hoy, ¿no? Vamos a irnos hoy saludando, como dije, a Agustín de la Noval y a todos los oyentes que están en sintonía con el programa Levántate Cuba. Buenos días a ustedes.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos a nuestro colega Demio Nava para el desarrollo de la noticia deportiva.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, profesor, tremendo duelo hoy. Se esperaba, pero no fue así. Lamentablemente, al pitcher derecho de La Habana, Odrizamer de Spain, un serpentinero que lanzó para varios equipos aquí en las Grandes Ligas, entre ellos durante 3 temporadas con los Marlins de Miami. Odrizamer, hoy martes por la noche en Corea del Sur, no se presentó en su mejor forma y perdió su primer encuentro con 2 victorias. El capitalino estuvo muy mal desde que comenzó el partido. Le hicieron 3 carreras en la primera entrada, 4 en la segunda y 3 en el tercer inning. Y en el primer inning, el segundo bate del equipo Osos, que derrotó al Catawissa 11-7, José Miguel Fernández le disparó kilométrico jonrón por el mismo center field sobre los 410 pies a Odrizamer de Spain. En la segunda entrada, el propio José Fernández, con bases llenas, conectó sencillo para impulsar 2 más. Hasta ahí ya tenía 3, pero no se quedó corto el yumurino José Miguel Fernández, profesor Müller y Exilda. En la tercera entrada, con un toque de bola, impulsó Alumbre, que estaba en tercera base, para impulsar su carrera número 4. Fue el hombre que llevó esta feroz ofensiva de los Osos, que acabaron con el picheo del equipo Catewis. Y bueno, al cubano Odrizzi Mercedes Payne, como señalé, no le fue muy bien a este pitcher de La Habana. Le hicieron 10 carreras en 5 entradas, profesor. Realizó 85 envíos hacia el home plate. Y déjame decirte que había permitido 6 limpias en todo el campeonato. Y bueno, y le hicieron 10, todas limpias. Le conectaron 15 hits. Le conectaron 2 jonrones, incluyendo ese bambinazo por el center field. De su
compañero, José Miguel Fernández. Eso se dice que le dieron hasta con el cubo.
Así mismo, le dieron con hasta los cubos, eso color morado, así, no sé, un color rosado de algún tipo, así le dieron a Odrizzi Mercedes. Pero bueno, tremenda labor de José Miguel Fernández, quien sigue con una gran producción ofensiva. Y este mes de junio va a ser muy grande para el fútbol europeo. Ya está la Bundesliga, la primera liga de Portugal va a comenzar mañana, la Liga de España el 11 de junio, la Premier League el 17 de junio y el día 20 la Serie A de Italia, por supuesto, con la presencia ahí de Ronaldo. Por otra parte, quiero señalar que al no poder llegar a un acuerdo para volver a jugar, las grandes ligas de béisbol está discutiendo aún jugar un calendario más corto en el que le pagaría a los miembros de la Asociación de Jugadores de Béisbol sus salarios completos prorrateados, dijeron fuentes cercanas a la situación, o sea que van a dividir el dinero. Y esta es una situación que, bueno, los peloteros van a perder más del 70% de sus salarios, y si se efectúan 50 partidos, va a ser una campaña súper recortada. La temporada regular consta de 162 partidos. Imagínate comenzando a finales de julio, casi sin público en las gradas, y básicamente jugando equipos por divisiones. Va a ser algo histórico para el béisbol de las grandes ligas. El sindicato sigue diciendo que no, que no está de acuerdo con esto, pero siguen las discusiones. Y quiero que te dé mi opinión personal, Müller y Exilda, mi opinión cómo van las cosas, y estamos ya a 2 de junio. No veo este año jugar pelota, lamentablemente, en las grandes ligas de béisbol, porque va a ser realmente muy, muy difícil que se pongan de acuerdo sindicato, los 30 dueños de equipos, dueños mayoritarios, y también las grandes ligas de béisbol. No creo que los jugadores, el sindicato, esté de acuerdo en efectuar 50
partidos. Pero te voy a decir algo. Al final, lo que paga la televisión es tanto que al final, de una u otra forma, se ponen de acuerdo. Acuérdate.
Vamos a ver. Hay que ser optimista, pero hasta ahora, señores, llevan esto más de mes y medio y no se ponen de acuerdo, ya todos lo viraron para el sindicato, ahora tienen que hacer una propuesta.
Bueno, gracias, Edemio, que el tiempo
gracias,
se nos va.
Gracias, muy amable, buenos días.
Gracias, Edemio Navas. Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos, Exilda.
Así mismo es, Alberto. Llegamos al final de esta emisión de martes de Levántate Cuba, 9:27 minutos de la mañana. Pero antes de terminar, un saludo a Hugo en California, para que después no diga que no lo saludamos por acá. Yanela, a la Rosa y sus peques que están en Mayabeque y son oyentes fieles de Radio Martí y, por supuesto, de Levántate Cuba. Recordarles que mañana estamos a partir de las 8:30. De las 8 de la mañana, no voy a correr tanto el programa, 8 de la mañana hasta aproximadamente 9:30 de la mañana, Levántate Cuba.
Bueno, amigos, nos despedimos, como siempre, que Dios bendiga a Cuba, esa tierra linda, que bendiga a su noble pueblo y además que bendiga a los presos, a los pobres y a los enfermos.
Hecho a la medida del cubano con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí.
Aquí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com.